Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chicas Jefeando. Gracias por estar aquí conmigo otro jueves más. Estoy demasiado contenta porque hoy se cumple el primer mes de Chicas Jefeando y aunque no sean tantos episodios, estoy orgullosa de mí por haber sido constante y no haberme rendido. Porque a veces, no sé, uno se bajonea cuando empieza algo nuevo y obviamente no es como súper boom desde el inicio. Porque todo crecimiento en estas cosas como creativas no es lineal. O sea, obviamente no te va a ir como súper bien desde la primera vez que lo intentas y está bien. Y estoy demasiado feliz porque me he tenido mucha paciencia con eso. Y bueno, en realidad Chicas Jefeando es un proyecto que para mí más que todo es como un espacio para desahogarme y solo hablar de lo que se me ocurre y expresarme. Y me parece muy lindo que en este mes he podido hablar con gente que conecta conmigo y que el mensaje que doy, como que, no sé cómo se dice, resuena, sí, claro. El mensaje que transmito o de lo que hablo o los temas que toco resuenan con ellos y me pone muy, muy feliz. O sea, en verdad es de los mensajes más lindos que alguien me puede dar, decir que se sintió bien escuchándome, que se sintió acompañada. Me han dicho mucho que se les hace corto y que sienten que están en una conversación conmigo y eso me parece demasiado lindo porque eso es lo que quería hacer. O sea, quería brindar a los demás lo que yo siento que otros podcasts me dan a mí. ¿Qué es eso? Un espacio en el que yo quisiera estar participando en vivo, pero bueno, me tengo que acostumbrar a que solo lo estoy escuchando, pero igual lo disfruto. Y es entretenido. Así que me alegra estar haciendo eso para otras personas. Tanto como amigas o como gente que conozco, o conocidos, o gente que en realidad no conozco para nada. Pensando en que hoy me mandaron un mensaje un chico que yo creo que escuchó el episodio 2, que fue con Isabela, que hablábamos de salir con chicos y como que huevadas, ¿no? De salir, obviamente. Cuando eres una chica joven, no pasas como, bueno, en realidad ni siquiera una chica joven, cuando eres solo una persona que está saliendo, ni siquiera lo quiero reducir a cuando eres una mujer saliendo, sino que creo que a personas en general, pero las mujeres yo siento que la pasamos peor. Siempre te pasan cosas feas, ¿no? Obviamente. Entonces, Isabel y yo hablamos de nuestra experiencia personal, que es con hombres. Y el chico me escribe como que, ay, nos haces quedar mal a nosotros los hombres. Y como que fuera mierda, ustedes solo se hacen quedar mal. O sea, yo no he hecho nada para que esos hombres se porten de esa manera tan horrible como para que me digan que yo los estoy dejando mal, porque les debería dejarlos bien. Más bien les hago un favor en no dar nombres, carajo. Agradecidos deberían estar. Pero bueno, eso me da mucha risa. Me da mucha risa también eso. Hoy, bueno, ya entrando un poco más al tema, vamos a hablar acerca de las redes sociales, un poco más yéndonos por el lado de, bueno, estándares de belleza y cómo se relacionan las redes sociales, y no solo de belleza, sino como estándares en general, o sea, como el uso de redes en los jóvenes, o bueno, en los adultos jóvenes. Que creo que ya es distinto a cuando eres adolescente, o sea, definitivamente es distinto. Yo no tengo ni puta idea de cómo los adolescentes de ahorita manejarán las redes. Siento que, en verdad, en el lapso de 5 años puede cambiar totalmente cómo manejan las cosas. Me acuerdo cuando salió eso del PowerPoint, no sé si se acuerdan, de las chicas de un colegio, no me acuerdo si era el Markham o el San Silvestre, bueno, uno de esos colegios, y que todas tenían como sus reglas de cosas. Y era como que mierda, no conozco tipo la tercera parte de esos términos, si no eran más. Y es como, o sea, yo no he salido del colegio hace tantos años. O sea, cuando salió eso tenía 4 años de haber salido del colegio, 3. Y era una hueá totalmente distinta. Igual, yo no estuve en un colegio así, entonces también es distinto, ¿no? Pero, no sé, solo me loqueó eso. O sea, siento que en verdad cada 3, 4 años, 5, las cosas como reglas entre los chibolos cambian y también usan demasiado distinto, por ejemplo, TikTok o Instagram. Yo he visto que un montón de chibolos se ponen como en su biografía la arroba de un famoso. Eso me parece muy extraño, pero siento que es la forma de decir como que soy fan de tal cosa. Y bueno, eso ya no lo veo en gente de mi edad, ¿no? Que tengo 22. Gente mayor, mucho menos. Entonces, quería hablar de eso un poco y, bueno, de mi experiencia personal con las redes y como siento que es algo muy común compararse en general, tanto en cosas como adquisitivas, como en, ay, tal persona como que va a tales sitios, yo no puedo, o como que se va de viaje cada rato, yo no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aterrizarlo. Vamos a hablar de las redes sociales, su efecto en las personas y cómo nos cagan el cerebro prácticamente. Y que en realidad no es tan serio, pero lo tomamos muy serio. Igual ahora es parte de nuestra realidad, ¿no? O sea, las redes sociales es parte de nuestra realidad. Como eso que dicen de que, ay, pero, por ejemplo, cuando una pareja, alguno de los dos, como que le likea una story a alguien, que, no sé, por ejemplo, yo le likeo el story a un huevón sin polo, como que obviamente es lógico que a mi pareja le moleste. Y mucha gente no entiende eso. O sea, dicen como que, ay, pero es un like, no significa nada. Pero obviamente hay la intención ahí detrás de que yo estoy likeándole esa foto y quiero que la persona vea, que les haga una notificación de que yo le di me gusta a esa foto. Bueno, no me gusta, sino el esto en la historia, ¿no? Y es como, claramente hay una intención detrás, o sea, no es que solo sea un like. Y es raro, ¿no? Porque en realidad es solo hacerle clic a un botón. No debería significar tanto, no debería tener peso y no debería incitar a una pelea, a una discusión. Pero sí lo hace porque es toda la intención detrás. Y es que aunque las redes no sean tan serias, ya hay como intenciones detrás de las cosas que uno puede hacer. Y eso es loco. O sea, es loco el efecto que tiene esas pequeñas acciones en las personas. Literalmente la gente corta lazos por cosas así. O sea, a mí también me ha pasado que veo de que una persona que yo conozco le da like a algo o interactúa con algo que me parece tipo hasta el culo y me alejo. Porque obviamente no me quiero seguir relacionando con una persona así. Y es literalmente solo porque le hizo clic a un botón y es súper loco. Pero en realidad sí dice bastante. Entonces, es un dilema. Como entre no es tan serio y otro es como si hay intención. Pero más allá de las acciones de, ya como de temas, ¿no? Porque eso suele ser como de alguna cosa en específico o de dar alguna opinión. Quiero hablar más como del efecto personal que tiene en cada uno. O sea, por ejemplo, a mí, cuando yo era más chibola, cuando tenía 14, 13 años, todo esto del Facetune estaba en su apogeo, literalmente. Entonces, veíamos a todas las youtubers. En esa época no habían influencers. O sea, habían, era distinto. Siento que las influencers de antes eran más como que hacían más cosas y la gente las seguía por sus otras cosas y ya, de paso, compartían su vida. Pero ahora tenemos lo que son influencers de lifestyle que literalmente solo comparten su vida y la gente las sigue por compartir su vida. Que bueno, cada quien como que decide qué seguir, ¿no? A mí, en lo particular, no me llama la atención ese tipo de contenido porque no, no sé, no conecto, a menos de que me guste el estilo de la persona, me parezca chévere. O sea, no conecto mucho. Aparte que siento que hay como un mismo molde para las influencias lifestyle. Especialmente en Perú. Siento que hay mucho este mismo molde de que todas van a los mismos lugares, comen lo mismo, todas comen su avocado toast y se visten de colores neutros. Entonces, ya, eso no es para mí. No, no es de mi agrado. Y bueno, regresando a lo otro. Ya, en esta época como que 2000, no sé, 14, no, más, 2016, 2017, así, 2015, Facebook estaba como en todo su apogeo. Yo me acuerdo que a mí me encantaban los videos de James Charles, tipo de maquillaje, así, y siempre se editaba un pincho en la cara. Siempre se ponía como el highlight, se lo ponía más brillante. Me acuerdo que se lo ponía como en la parte interna del ojo. O sea, literalmente se moldeaba toda la cara. Totalmente distinta. Y así hacían todos. Y yo, por ende, me copié. Y también hacía esa huevada de editarme en Facetune. Y de eso me cagó tanto la cabeza porque literalmente veía mi cara sin esa huevada y me sentía horrorosa. Porque ya me había acostumbrado a la cara que yo me daba con el Facetune, que obviamente no es mi cara real. Y tampoco era que era una cosa como que tan alejada de la realidad, pero yo me acuerdo que siempre como que me ensanchaba los labios y me adelgazaba un montón la nariz porque me daba demasiada, demasiada inseguridad mi nariz en aquellas épocas. Ahora ya como que hice las paces con mi nariz. No es mi cosa favorita del mundo, pero no me molesta tanto. Aparte uno crece y se da cuenta de sus ángulos, ¿no? Y también siento que la nariz se macera en la cara, de cierta forma. Y bueno, entonces estaban en toda esta huevada del Facetune y que bla, 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 y no sé qué. También me acuerdo que me encantaba Tana Movio y la huevona era la campeona de facetunearse. Y yo hacía lo mismo. Y me cagó la percepción de mi cara, como comenté. Y fue muy difícil para mí hacer las paces con mi cara normal, sin la editada. Y me acuerdo que me llamaban para hacer fotos así. Y yo me sentía súper mal porque sentía que mi cara como que no era la misma y no me veía igual. Y me sentía mal, me sentía súper insegura. O sea, ya aparte por otros temas que me hacían sentir insegura, más eso me hacía sentir peor. Y era porque quería tener como esta imagen, como estas personas que yo seguía a otros lugares. Y que yo sé que no soy la única, porque lo he hablado con más personas. Y sí, aunque uno no quiera, cae en la huevadita. En especial cuando es chibolo, ¿no? Que es como más susceptible a esas cosas. Ya felizmente creo que cada vez está menos de moda hacer esa mierda. Porque ya es muy notorio, o sea, la gente ya sabe. Creo que en esa época era más caleta, o sea, nadie sabía como que. O sea, no sé, yo por ejemplo no sabía que Facetune era tan accesible, era tan fácil y lo podía hacer tan rápido. Creía que era como Photoshop y que tenías que descargártelo en tu computadora y hacer un culo de cosas. Pero resulta que era súper, súper fácil. Y claro, ahí siento que pasaba más caleta porque la gente no sabía que lo usabas, ¿no? Pero ahora obviamente todo el mundo sabe que es demasiado fácil de acceder y ya la gente es más fijona. Me acuerdo que había unas cuentas en Instagram que ponían como la comparación de, por ejemplo, famosas que se facetuneaban como sin Facetune y con Facetune. Y eso también me ha demasiada pena porque yo no creo que las famosas se editen por joder a la gente, o sea, no creo que nadie, o sea, yo que me editaba jamás lo hice para que alguien diga como que ah, ese Macarena es así, como que yo también quiero sentirme así, yo también quiero ser así, como que me siento mal conmigo, o sea, obviamente no hay esa intención detrás, o sea, no creo que nadie, a menos de que seas ya tipo pésima persona, se edite o se vea de tal forma para hacer sentir mal a alguien más. O sea, más bien si la persona está haciéndose todo eso es porque no se siente 100% bien con ella y necesita como de otra herramienta para poder llegar a este punto de confianza o de, no sé, de sentirse más atractiva, ¿no? Entonces, claro, siento que el Facetune creó literalmente una generación de. No sé si en los hombres sea tan común, pero bueno, siento que creó una generación de mujeres con dismorfia corporal muy, muy pendeja, porque ya estaba muy al alcance de tus dedos. Entonces, ya era totalmente accesible para cualquiera hacerlo. No era que tenías que hacer mucha cosa o mucho problema. Entonces ahí fue como, siento que se distorsionó todo, o sea, seguíamos a todas estas personas que creíamos que se ven de tal forma, pero en realidad nada que ver. Y eso es loquísimo, o sea, ser percibida por tanta gente en este universo gigantesco que es Internet, de una forma que no es real, es muy, muy loco. Y el hecho de que tengamos que sentir, de que para encajar tengamos que hacer eso, o para estar en el estándar. Es bien triste. Y bueno, felizmente la gente que era chibola o que bueno, no tenía dinero no se podía operar, pero hay mucha gente. Y por eso ahora vemos la epidemia de BBLs. O sea, en Perú creo que no hay tanto, pero yo veo videos como de Estados Unidos, así. Y es como en la calle tú puedes ver a gente con esa operación que es en la liposucción brasilera, creo. O sea, no sé cómo se diría en español, pero es el Brazilian Butt Lift, que no creo que se diga en español, como que el levantamiento de trasero brasilero, porque nunca he escuchado eso. Y es un montón de gente con eso, y encima que se lo hacen en lugares baratos y se los dejan súper mal. Y se deforman todo el cuerpo por verse como un puto filtro de Instagram. O sea, es demente. Y el hecho de que caigamos en eso es muy triste. Y bueno, los estándares de belleza cambian a cada rato, ¿no? O sea, en esta última década ha sido el estándar de cintura chiquitita, culo gigantesco y tetas. Pero antes era lo que le dicen el heroin chic, que era literalmente parecer que te estás muriendo. Tienes un pie acá y el otro en el infierno. Y la coca, como que para ser flaca, o sea, con Karlie Kloss. Y todos estos titulares de revistas que eran como súper, súper tóxicos. O sea, las chicas que eran consideradas gordas en los 2000, literalmente son como que a la justa talla M. O sea, ni siquiera una M completa, sino como S tirando a M. Es loquísimo. Bueno, felizmente yo creo que ahora ya se está soltando eso y ya se está viendo como con un campo más amplio a las tallas, y no creo que ninguna revista ética, decente, pondría en titular como body shameando a alguien, porque ya como sociedad hemos pasado eso. Igual la gente body shamea, pero no lo hace de una forma tan pública, ni lo hace de una forma como que es, si fuera correcta, ¿no? Porque lo que hacían estas revistas de los 2000 era ponerlo como si fuera la única verdad y ponerlo como si fuera algo correcto, que no tenía nada de malo decirlo. En cambio ahora, obviamente, se tomaría como qué mierda les pasa porque escriben eso. Y eso me gusta mucho, o sea, me gusta que ya no se esté normalizando hablar de los cuerpos de los demás. Eso es un avance, pequeño, pero avance. Entonces, bueno, la dismorfia corporal es un tema muy, muy fuerte con el tema de redes, ¿no? Porque al final del día mucha gente se altera, se modifica en sus fotos. Hasta puede tener un cuerpo totalmente distinto en una foto y en el otro otra huevada, o sea, en una con cintura chiquitita y ves su foto etiquetada y cuadrada, o al revés, qué sé yo. O sea, no sé, la gente ya se hace lo que quiere, ¿no? Pero es muy, muy loco. O sea, deberíamos simplemente, o sea, amar sus cuerpos y ya, porque al final del día, o sea, obviamente no es tan fácil, no es como que amate y ya, claramente no. Pero, o sea, dejar de normalizar que el estándar sea editarse. O sea, dejar de normalizar alterarse el cuerpo en fotos. Sino que si ya tienes una forma de cuerpo, pucha, yo creo que es normal aprender a posar, lo que sea, pero no cambiarte totalmente. Es bien triste, y el razonamiento por el cual uno lo hace es más triste aún. O sea, yo lo hacía por sentirme que estaba en el estándar como de esta gente que es literalmente famosa y se caga en plata. O sea, claramente no estoy ni cerca. Y ni ellos estaban cerca a su propio estándar, porque hasta Kylie Jenner se edita. O sea, las Kardashians, que tienen un huevo de plata y se pueden hacer todo lo que quieran, lo hacen. Eso también es súper desalentador, porque es una epidemia, yo creo, de dismorfia corporal tan fuerte que ni siquiera con toda la plata del mundo puedes alcanzar tu estándar. Y eso es muy heavy. Pero la cosa es desligarte de esa idea poco a poco, obviamente. Yo, por ejemplo, o sea, ya a los 15 años meditaba un montón. Y luego cuando fui creciendo, como que decía, pucha, no, sí se nota, o sea, no se ve bien, no estoy, como que le fui bajando. Hasta que ya no le hacía nada, literalmente, o sea, solo como corregir color, ¿no? O sea, otras cosas. Y en verdad es liberador. O sea, ya, si sales mal en una foto no la subes y subes otra, pero no forzar a que la foto esté como te guste, como te gustaría cuando no estuvo así. Eso, no querer encajarte en un tipo de persona. O sea, por ejemplo, yo quiero ser como tal persona que hace, no sé, tal cosa, y como forzarte a verte parecido y como tener el mismo tipo de cuerpo y editándote y cambiándote toda la cara. Algo que a mí, o sea, yo no lo he experimentado, pero obviamente hablo desde un punto privilegiado, por así decirlo. O sea, sí, privilegiado, porque ya soy de un tono de piel claro, o sea, soy blanca, entonces nunca voy a experimentar el querer blanquearme. Pero yo he visto mucha gente que tiene un color de piel oscuro, que se ponen mil filtros para aclararse la piel. Y es como, o sea, realmente es triste. O sea, antes, admito, o sea, soy real, yo no voy a mentirles. Yo me he reído de eso cuando no he tenido como empatía, en verdad. No he empatizado con la situación. Solo decía como que puta madre, o sea, ¿por qué? ¿Por qué como que hace eso? Y como que me daba risa. Pero ahora lo veo y lo pienso y digo, mierda, o sea, realmente esta persona siente que su color de piel es menos que otro y necesita cambiarlo y editarse las fotos para verse de tal forma. Y es muy fuerte, o sea, realmente le deseo a todas las personas que sienten la necesidad de cambiarse en sus fotos, les deseo que pronto se sientan libres y que tengan la libertad de estar felices en su cuerpo, o no sé si felices, pero más satisfechos a un nivel en el que no tienen que cambiarse totalmente para sentir que son mejores. Eso, o sea, se lo deseo a todo el mundo. O sea, no, cada vez que me doy cuenta de que alguien como que se edita pesadamente sus fotos, empatizo mucho porque he sido. Y siento que le estoy hablando como si fuera algo así demasiado trágico, como que vas a salir de esto, como si fuera un círculo de violencia o algo así. Pero Loki sí es un círculo de violencia contigo mismo, porque es como que no te aceptas y realmente para verte mejor tienes que cambiarte totalmente. Y es muy, muy triste. Algo más que también siento que impacta en el tema de la dismorfia corporal es mucho lo que podemos consumir, tanto sea como en Instagram, en Twitter, bueno, ex, o como en TikTok. Y yo siento que en TikTok es mucho más fuerte que en otros lugares, porque aparte en TikTok el algoritmo es de gente random, en Twitter también, pero siento que es distinto porque en Twitter la gente se explaya más por texto y no tanto por videos. Entonces, en TikTok te aparece cualquier video de cualquier persona random. Y todos los putos meses o todas las semanas se inventan un trend nuevo, más estúpido que el otro. O sea, ¿me pueden explicar qué chucha es belleza de alien, belleza de ratón, belleza de sirena, de Bambi? No sé, huevadas, ¿ya? O sea, entiendan que la gente no es un puto animal. No tengo cara de Bambi, no tengo cara de rata, no tengo cara de nada, mañana tengo cara de persona. Punto, se acabó. Y es como que, ay, ¿cuál de estas tres bellezas eres? Todas las mujeres somos solo tres bellezas. Es como que, perra, cállense, cállense, en serio, cállense. O sea, esa necesidad de querer encajarse en huevas tan estúpidas, o sea, y ya, entiendo que para una gente, para algunas personas puede ser como diversión, pero me parece muy idiota. O sea, lo siento, lo siento. Ese es mi hot take del día. Los trends de bellezas de tal cosa o nombres así son una estupidez, lo siento. O sea, son muy, muy estúpidos. Y también esos trends de ponerte el dedo índice como en la nariz y, ay, si choca tus labios con tu dedo es porque eres fea. Que encima esos trends son para gente que tiene narices diminutas y respingadas. O sea, no sean cojudos, pues, o sea. Y es triste porque uno lo puede ver y puede decir como que, ah, puta madre, porque yo, hasta que crea que son huevadas, lo hago. Y agarro mi dedo y me mido y digo, ay, no lo cumplí. Y puede que no me sienta mal, no me hace sentir mal, pero igual pierdo el tiempo haciendo esa huevada. Y hay gente que yo sé que sí se siente mal. Y sí lo piensa y ya, tipo, si ya tienes como problemas de autoestima, solo te lo potencia. Y es como, bebé, ¿realmente estás haciéndole caso? O sea, ¿estamos haciéndole caso a gente que igual que tú está en su casa con un puto celular y no tenía nada más que hacer, estaba rascándose las bolas y dijo como que, ah, voy a hacer este video como que de un tren de belleza que me acabo de inventar? O sea, no es real, nada es real. En serio, todas esas cosas de trends de belleza en TikTok son como, puta, se lo sacan del culo y quieren que uno lo siga. También con eso de, hay otro trend que es uno así parecido. Bueno, los Siren Eyes que ya hemos visto, como este, ay, de ojos, no sé qué mierda, a Siren Eyes. Y es como que, ok. Realmente se inventan una cojudez. O sea, algo más cojudo que lo anterior todos los putos días. Y es hasta cierto punto chistoso y hasta cierto otro punto peligroso y, o sea, para la gente que sí, sí lo piensa. O sea, es como, no sé, es como realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo en pensar? Y ya otra cosa es como de, ah, veía ese ratón y me ría y bla, 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 pero otra como que, no sé, siento que cuando la gente tampoco se encuentra ninguno de esos, que obviamente son limitados, también se puede sentir como fea. Y ese es el efecto que tiene, ¿no? También bastante yo veo de, o sea, ya más allá de lo físico, es esta huevada de novia Black Cat y novio Golden Retriever. Es como que, bebé, ese huevón, un adulto funcional, no es un puto Golden Retriever, ni tú eres un gato negro, o sea, que encima se inventan como sus teorías psicológicas. O así, como que una relación solo puede funcionar si tú eres una Black Cat y él es un Golden Retriever. Porque si los dos son Golden Retrievers, se va a aburrir de ti, te va a dejar y te va a sacar la vuelta y que bla, bla, bla. Y que si también eres Black Cat y eres Black Cat, no, que van a chocar y que no sé qué. Y es como que, ¿qué mierda? O sea, ¿cuándo nos volvimos tan reduccionistas a volvernos? O sea, que una relación no va a funcionar porque los dos son como Golden Retriever. O sea, ¿qué mierda es el Golden Retriever? Ser amable. O sea, es tan idiota y nos meten estas huevadas en la cabeza para motivar a las personas. O sea, por ejemplo, con esto del Black Cat y el Golden Retriever, o sea, yo creo que según lo que hablan en TikTok, yo sería un Golden Retriever. Creo. Porque soy como alegre y así. Obviamente estoy hablando como en momentos que estoy feliz, ¿no? Porque obviamente, ya, eso también, como que la gente tiene matices y claramente no va a ser como que Golden Retriever y ya. O sea, no somos perros, no somos animales. Pero lo que iba. Te dicen como que tienes que ser, ya que eres Golden Retriever. Yo soy Golden Retriever, por ejemplo. Y estoy con otro Golden Retriever, según ellos. Y veo este video de mierda y me dice como que no, que el Golden Retriever con Golden Retriever no se puede. Entonces, uno piensa y puta, en verdad sí le meten y le dan fundamento y te dicen sus 10 razones, 20 razones. Y tú dices, puede ser. O sea, y si tenías una inseguridad chiquita, esta hueva, olvídate. Ya te la. Puta, si tenías una heridita, te metió el dedo con limón y sal. O sea, te la hizo mil veces peor. Entonces, si yo tenía una inseguridad y escucho esta huevada de que no va a funcionar porque yo soy así, que yo soy asá, ¿a qué te motiva? A querer cambiar tu personalidad, a querer cambiar tú como persona. Y es como, es tan tóxico, o sea, por un video de TikTok puede ser que se te quede grabado en la mente esas huevadas. Tanto como uno a veces escucha un chisme y dice como que, ay, sí, que escuché en TikTok. Y se te queda igual esto. Y la cosa es de que no suceda, que no nos dejemos llevar por estas huevadas, que al final es de gente que no tiene fundamento. O sea, estas teorías, ¿no? ¿Qué vas a decir? Que Nietzsche escribió sobre el Golden Retriever y el Black Cat. ¡Fuera mierda! O sea, no, no hay fundamento ni nada. O sea, no hay absolutamente nada. Al igual que, ya yendo al tema de esto de cambiar tu personalidad, al igual que el tema de la mujer de valor, ¿qué carajos? O sea, ¿qué mierda es una mujer de valor? O sea, como que tienes que ser sofisticada y saber de muchos temas y saber de arte. Y que hablar con cierto tono de voz. Y esto, o sea, tú escuchas esta huevada y dices, mierda, ¿qué es esto? Un libro de los 70s. O sea, algo que mi abuela me diría. No, gente, no. Es gente de 20 años, tipo de 20 y pico años, en puta madre TikTok, diciendo que para que un hombre te respete y para ser valorada, tienes que cumplir ciertos estándares para ser una mujer de alto valor. Y mi pregunta es, ¿qué mierda hace la otra persona? O sea, ¿por qué nos meten este chip en la cabeza de ser la mujer de valor? ¿Para qué? O sea, ¿por qué yo me tendría que esforzar en que alguien me trate con respeto. O sea, ¿cuál es la lógica ahí? El respeto y, claro, el respeto, literalmente, o sea, ni siquiera un respeto como de respeto así de admiración, sino un respeto de cordialidad, de tratar a la gente como ser humano. ¿Por qué mierda me lo tendría que ganar? O sea, ¿por qué para que un tipo, digamos el ejemplo, un hombre me vea como una mujer respetable, tendría que hacer méritos? ¿El qué mérito hace? O sea, ¿qué mierda? ¿Por qué nos meten esas ideas de mierda? Y esos arquetipos de mujer así, de mujer asá. ¿Qué carajos? O sea, solo estamos retrocediendo. Y en verdad, las redes sociales son tanto avance. O sea, es tanta modernidad, tanto que se nos facilita las cosas, el conectar con otros. O sea, ¿por qué esta herramienta tan del futuro la estamos utilizando para regresar al pasado? Es algo que a mí me loquea. O sea, ¿qué mierda? Y encima lo capitalizan. O sea, ¿me pueden explicar por qué hay huevonas vendiendo libros de cómo pasar de la situationship a la relación? ¿Qué? O sea, ¿a qué nivel de enfermedad hemos llegado en el que invertimos, bueno, no invertimos, gastamos plata en esas huevadas? Porque lo vimos en un puto TikTok. Y ese es el efecto de las redes. Es muy fuerte. O sea, te pueden decir A, B y Z. Y a veces uno cree, no, yo no soy tan susceptible, no sé qué. Sí lo eres. Créeme que sí lo eres. De cierta u otra forma se te mete en la cabeza. Y yo me acuerdo que yo tuve mi época en el que veía videos de una chica que hablaba así como que tienes que pensar como un hombre millonario. O tiene, ¿qué te aporta la otra persona? Pero así como ya de un tema despectivo, ¿me entienden? Como no. No como yo no tengo que hacer nada para agradar a esta persona porque quién es, sino como un tema de yo me veo más que los demás. Y eso tampoco es. O sea, hay un desequilibrio muy fuerte. O sea, para que una persona se quiera, se respete y se valore, no necesita sentirse superior a los demás. No necesita minimizar a los otros. Y eso es también otra de las ideas tóxicas que nos inculcan. Como que hay muchas como mini sectas en las redes sociales, en especial en TikTok, y es muy palta. Y como literalmente están adoctrinando mentes. Y yo no sé cómo será estos videos. O sea, yo les estoy hablando del efecto de estos videos en una persona como yo de mi edad, de veintitantos años, porque ese es un tema que yo he hablado con mis amigas, de amigas que genuinamente decían como que puta madre, que como que en TikTok vi esto de que el tipo, si los dos somos golden retriever, como que probablemente no funcione y como que siento que sí lo somos. Y se quedan sobre pensando, o sea, chicas de 23, 24 años, o sea, es muy, muy loco. Entonces yo pienso, sí, bueno, yo, mis amigas, la gente que conozco, somos mujeres ya adultas jóvenes. ¿Cómo será este impacto en adolescentes que aún están en formación? O sea, lo que yo veía, el contenido que yo consumía a esa edad de adolescente era simplemente Tumblr y como que era la onda depresiva. Y esa huevada sí la internalizaba. O sea, ¿quién, qué usuario de Tumblr, o sea, no ha estado como tomando fluoxetina o topiramato? Casi ninguno. Porque era como la moda. No, no sé si la moda. Pero esto te mete en esta huevada. Porque lo que uno consume sí se te queda en la mente. O sea, lo que uno consume sí hace a la persona. Y eso es muy cierto. Si uno consume cosas tristes, cosas deprimentes, se va a deprimir y va a estar triste. Si uno consume cosas felices, va a estar feliz. Y si uno consume huevadas, va a ser un huevón. Como por ejemplo, obviamente no creería que nadie que consume, no sé, Andrew Tate es una persona pensante y razonable. Al igual de que, bueno, también es otra huevada, es como el otro extremo, ¿no? O sea, ya como la mujer de valor tiene su alfa male, que sería o sigma. Puta, la verdad que no entiendo cuál es la diferencia entre sigma y alfa y esas huevadas. Pero bueno. Sería el equivalente, creo, a esto de Tradwife. Y es como, en general, las huevadas que se inventan, en realidad, para generarnos más inseguridades y buscar aún más aprobación. O sea, todos estas tendencias o modas. Y no es culpa de la aplicación de la red social, es culpa de las personas que están ahí y de todos los temas sociales en los que vivimos. Que obviamente, como escuché una vez, no sé a quién se lo escuché o dónde lo leí o dónde lo vi, no lo sé. Para toda inseguridad hay un mercado. O sea, y ahora esta es una nueva inseguridad, el no ser una mujer de valor. Y hay un mercado, hay programas que uno puede comprar para aprender. Otra huevada, que es también canaza, que yo he caído en esa mierda. Yo he sido de las huevonas que guardaban su video de manifestación o, no sé, hace esta cosa para traer y como que mire ese video. Y es como, qué mierda, o sea, qué mierda, con qué caca nos están llenando el cerebro, o sea, de verdad, como de mujer seductora, no sé, huevadas, huevadas. Se aprovechan de que se pone de moda la ley de la atracción y ya hacen toda otra cosa, hacen workshops y que el libro y que no sé qué. Y de verdad, o sea, así como hay gente que es insegura, no sé, por tener vello, hay toda una industria de, no sé, de la depilación láser o una industria de la cirugía plástica, de la liposucción, etc, etc, etc. También se está haciendo toda una industria de esto, ¿no? Y cada vez que se dan cuenta de estas inseguridades, solo buscan capitalizarlas más y seguir creando más inseguridades y más inseguridades y más inseguridades, porque eso conviene. O sea, si viviéramos en un mundo en el que todas las mujeres o personas en general estuviéramos seguros de lo que somos y de que no necesitamos cambiar las cosas, muchas cosas se irían a la quiebra o no existirían. Y obviamente no conviene a las empresas ni al mercado, ¿no? Pero es bien triste que prioricemos como el crecimiento de negocios a la salud mental de las personas. Esa sería mi pequeña reflexión acerca de las redes sociales y, bueno, el efecto que a lo largo de los años causa en nosotros y lo que hace el, bueno, el uso poco prudente, no sé si poco prudente, pero el consumir de una forma en la que no te cuestionas lo que estás viendo y por qué lo estás siguiendo y por qué crees que es una necesidad hacer caso. Siento que cuando uno consume todos estos tipos de contenido tiene que parar un poco, pensar y decir por qué estoy haciendo esto, por qué tiene sentido esto, ¿es realmente esto mejor que lo que yo soy netamente como persona? Para pensar. Bueno, ese sería el fin de mi reflexión acerca de las redes sociales y el efecto que pueden tener en nosotros. Creo que ya repetí las mismas frases un toque, pero no, no importa. Eso sería eso y nada, espero de que puedan todos tener una relación sana con sus redes, no preocuparse en que, ay, que me vea así, que me vea así, o de que van a pensar de que soy así, bla, 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 o de que yo quiero ser así. Al final es un espacio tuyo, es un espacio personal. Y siento que la gente tiene que tener más, o sea, se tiene que divertir más. O sea, debería ser algo divertido y algo en el que puedas conocer más de la persona de una forma más dinámica y viendo. O sea, eso es lo que a mí me gusta mucho de las redes sociales, que puedes ver como que le gusta y sus intereses y así. Eso me divierte mucho. No nos limitemos a encajar en moldes o ser misteriosos si es que no nos nace serlo, ¿no? Nada que no tengas que hacerlo porque crees que a la gente le va a gustar más o va a conectar más contigo o vas a poder conseguir, no sé, pareja o amigos, etc. Si es que estás cambiando, no vale la pena, simplemente. Y no vas a cambiar ni vas a hacer caso porque viste un video de TikTok o un video de donde sea. Hay que valorar más nuestras personalidades y cómo somos, y que todo el mundo es especial a su manera. Y que eso, consumir responsablemente el contenido en redes, consumir de manera crítica. Bueno, para cerrar el episodio, como ya es costumbre, les voy a dar algunas de mis recomendaciones. Quiero recomendarles a varias artistas locales que, bueno, también son amigas mías y que quiero demasiado, pero muy aparte del hecho de que sean amigas mías, genuinamente lo que hacen es increíble. Quiero primero recomendar la música de mis amigas Sayita y Navi, que tienen un EP juntas que se llama Santificado, que salió hace un año, pero los clásicos nunca pasan. Y es increíble, si les gusta el dembow, el reggaetón, eso es para ustedes, les va a encantar. Aparte, escuchen la música de cada una por separado, que tienen canciones muy muy buenas. Mis favoritas de cada uno, bueno, esa guita es la última que ha sacado, que es Luz 333. Y de Navi, mi favorita es, bueno, creo que también la última. Y bueno, digo las últimas porque creo que las otras ya las quemé un poco porque me gusta mucho su música. Pero tienen que chequearlas sí o sí. Y ya después de haber disfrutado con la música movida, les recomiendo la música de mi amiga Luminiscencia, que tiene un EP hermoso que se llama Si el tiempo se detiene en mi cuarto. Es muy, muy lindo. Es como para estar más tranqui, llorar un poquito, pero es muy lindo. Ella, bueno, escribió todas sus canciones y también las produjo y es hermoso. Lo recomiendo 100%. Y ya para bajarle la tristeza, recomiendo mucho la música de Valeria De Carlo, en especial la última que ha sacado también, que es El Fono, que es increíble. Y pueden escucharme por ahí hablar diciendo, huevón, consíguete un trabajo. No, es, me tienes harta, huevón, consíguete un trabajo. Pueden escucharme haciendo los adlibs en esa canción. Y bueno, esas serían mis recomendaciones de la semana. En verdad, escuchen música local, apoyen a sus pequeños artistas que hacen música, que sé que se esfuerzan muchísimo y hacen cosas increíbles. En verdad, merecen todas las escuchas del mundo. Y bueno, eso sería todo de mi parte por este jueves. Ya nos estamos viendo el siguiente jueves para un nuevo episodio de Chicas Jefeando. Beso. ¡Muah!